Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas también a todos los que se conectan por streaming a esta sesión del ciclo Leer el Mundo, la literatura de viajes en la era transmedia. Muchas gracias a la Institución Libre de Enseñanza por acogernos y en especial a su directora, Elisa Navas, también a Celia Armenteras, directora de coordinación, y a Carlos Contreras por reunirnos. Hoy les proponemos la sesión Entender al Otro para escribir la paz, reporteras en zonas de conflicto, y tenemos para acompañarme dos compañeras de lujo. Pero primero déjenme presentarme brevemente. Mi nombre es Rosa Meneses, yo soy periodista, analista y experta en Oriente Medio y el Magreb. He trabajado 25 años para El Mundo como reportera de guerra y como enviada especial a la región. Y bueno, y a mi lado tengo a dos compañeras, a dos reporteras de las más destacadas que han trabajado en zonas de conflicto de las últimas décadas en España. Se las voy a presentar y seguidamente las escucharemos y comenzaremos el coloquio y luego también daremos paso a las preguntas con todos ustedes. Bueno, pues tengo a Ana Suriñac, que es periodista y fotógrafa, ha posado su mirada sobre las migraciones y los derechos humanos en diferentes partes del mundo. Empezó trabajando para Médicos Sin Fronteras, ella dice siempre que fue su escuela, y desde 2015 es cofundadora y editora gráfica de la revista 5W, que está especializada en periodismo narrativo. Ha codirigido los documentales Misbah y Boza. Este último se presentó en el Festival de Málaga y ha dado la vuelta al mundo. En 2024 fue finalista de los premios Pictures of the Year y del premio Gabriel García Márquez de periodismo y ganadora de los Istanbul Photo Awards con su proyecto Mar de Luto. También recibe un Ondas por el podcast El Mar, El Mur y ha ganado el premio Montserrat Roig de investigación y es miembro del colectivo de fotógrafas Women Photograph. Bienvenida, Ana.
Gracias.
Y también está con nosotros Maite Carrasco, que es reportera de guerra, analista y profesora. En los últimos años ha cubierto para medios nacionales e internacionales la guerra civil en Siria, el conflicto de Libia, la revolución egipcia, la guerra sucia del Kremlin en Chechenia y Ingusetia, los secuestros y el terrorismo de Al-Qaeda en el desierto del Sahel, la guerra entre Rusia y Georgia o el conflicto de Afganistán, donde ha viajado con frecuencia. Ha recibido el premio Iris de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión, es especialista en Estudios para la Paz de la Cátedra UNESCO y es especialista en Terrorismo y Resolución de Conflictos por la Universidad de Reading. Es además profesora en centros y universidades como Sciences Po en Francia. Ha publicado dos novelas de ficción, La Kamikaze y Espérame en el Paraíso, y es autora también de ensayos. Tiene un ensayo sobre Siria, que se titula Estaré en el paraíso, y su último libro, Cómo superar el miedo en todas las trincheras de la vida. Dirige la productora The Big Story Films, donde ha producido y dirigido varios documentales, y su último trabajo se está emitiendo en Canal Sur, un programa que se llama Las trincheras de la vida, que podéis ver en la actualidad. Y bueno, Ana, Maite, es un privilegio compartir mesa con vosotras y bueno, pues sin más preámbulos vamos a escuchar a Ana. Ana, tienes la palabra.
Bueno, me sumo a los agradecimientos de Rosa. Yo ya les dije que para mí era un poco apuro estar aquí, que me gustaría más estar escuchándolas a ellas, porque para mí ambas han sido referentes hasta llegar aquí. Pero bueno, me toca este lado, así que intentaré un poco contar qué es lo que he estado haciendo durante estos años y un poco los porqués, que sí que tiene que ver, ¿no?, un poco con el tema del ciclo. Yo soy fotógrafa, pero soy gran defensora de que las imágenes no valen mil palabras, sino que tienen que generar mil preguntas. Y he intentado siempre acompañar todos mis trabajos fotográficos de palabras, ya sean mías o de otras personas que trabajaban a mi lado. Y, como decía Rosa, he estado trabajando mucho en temas migratorios. De hecho, concretamente, he trabajado mucho en barcos de rescate en el mar. Desde 2015 he estado documentando los rescates en el mar y, como verán en esta exposición, es un tema que me ha atravesado hasta llevarme literalmente al fondo del mar. Todo empezó sin saberlo este día. Este día viajaba en el barco Dignity de Médicos Sin Fronteras a Agus Morales, que es el director de la revista donde trabajo, y ambos nos conocimos trabajando para la misma organización. Yo estaba en Puerto y íbamos a hacer un reemplazo. Y los equipos de Médicos Sin Fronteras habían rescatado a más de 400 personas y entre ellas habían rescatado a Ulet. Agus Morales, quien ponía, porque ahora somos padres ambos y ya no pone palabras a mis fotos, hemos decidido trabajar por separado, pero en esos años ponía palabras a muchas de mis imágenes y sobre esta imagen él escribió: su último acto de libertad fue mirar al mar Mediterráneo. Ulet era un somalí de 15 años que había sido esclavizado en Libia. Lo vi subir al barco de rescate con una camiseta amarilla de tirantes y señales negras en la rabadilla. No podía caminar sin ayuda. Era un ave desgarbada con las alas heridas. Las enfermeras lo metieron en la clínica y al principio parecía que respondía al tratamiento. Mamá y Coca-Cola eran las únicas palabras que podía pronunciar. Estaba solo. Era increíble que en esas condiciones hubiera llegado hasta aquí, hasta el cruce entre Europa y África, hasta las coordenadas donde cada vida empieza a contar, solo un poco, hasta el territorio donde la muerte se explica y se difunde, el quicio simbólico entre el norte y el sur, una línea caprichosa en medio del mar que marca la diferencia entre existir y no existir, entre la tierra europea y el limbo africano. Unas millas náuticas, un mundo. Cuando Ulet llegó al barco, solo balbuceaba, deliraba, murmuraba deseos. Con la violencia marcada en la espalda y una mascarilla de oxígeno, luchaba por sobrevivir. Se agarraba a la vida. No había ninguna cara conocida para darle aliento. Tras el rescate, el barco navegó hacia Italia durante horas y horas. Ulet se sintió mejor y pidió a la enfermera salir a cubierta. Observó desde allí el movimiento acompasado de las olas. Sintió en la cara la brisa del Mediterráneo. Ya lejos de Libia, el infierno que marcó su vida, perdió el conocimiento. Intentaron reanimarlo durante media hora, pero falleció debido a un edema pulmonar según el parte de defunción. Si Ulet hubiera muerto en Libia, nadie se habría enterado. Yo hice estas imágenes, unas cuantas más, y estas imágenes en 2015, cuando una persona que se había jugado la vida intentando cruzar el mar moría o se la encontraba muerta en una patera, abrían las portadas de periódicos. Estas imágenes abrieron todos los periódicos italianos. Nos entrevistaron tanto a Agus y a mí y a las enfermeras que estuvieron atendiendo a Ulet en muchísimos medios de comunicación. Y era un momento donde todavía no habíamos normalizado el hecho de que decenas y decenas de personas mueran a diario en nuestros mares. Pero en 2017, habiendo visto mucha muerte en el Mediterráneo, conocimos a Sara Traoré. Sara Traoré era una niña de 2 años y medio que se había embarcado en Libia, en una patera. Concretamente, se había embarcado en esta patera. Me censuran la imagen. Eso hacen las redes sociales también. Se había embarcado en esta patera en la cual, cuando la rescataron, vieron que habían 12 personas muertas. Ella había subido a la patera junto a su madre y a su hermano de 12 años y cuando los equipos de Open Arms la rescataron, era huérfana. Entre las 12 personas muertas que habéis visto en la embarcación estaba su madre. Hicimos estas imágenes, intentamos contar la historia de Sara en los medios de comunicación y ya esas 12 vidas dejaron de importar a los medios occidentales. Los medios de comunicación no querían publicar esas imágenes y no solo eso, sino que redes sociales sacaban estas imágenes porque decían que habían cuerpos desnudos. Agus y yo aquí seguíamos trabajando juntos, nos obsesionamos con la historia de Sara porque, como os he dicho, la madre de Sara viajaba en esa embarcación, es una de las 12 personas que hallaron muertas, pero también viajaba con su hermano. su hermano de 12 años no estaba entre los muertos de esa patera. Empezamos a preguntar qué había pasado y lo que había pasado es que la madre de Sara y el hermano viajaban, como siempre, viajan las mujeres en el peor lugar de la embarcación, junto al motor. Junto al motor van los bidones de gasolina y los bidones de gasolina van vertiendo gasolina y esa mezcla de gasolina con agua produce quemaduras en el cuerpo. Estas quemaduras que veis en el ojo de Sara, ella las tenía por todo el cuerpo. El hermano empezó a quemarse, la madre se dio cuenta y intentó frenar las quemadas sumergiendo al hermano en el fondo del mar. El hermano se le escurrió de las manos y quedó, es uno de los miles y miles de muertos que yacen en los mares. Yo me obsesioné por ver si alguien había sumado esa muerte en alguna estadística. Empecé a mirar todas las estadísticas de todo 2017, de todo el mes de agosto, si alguna ONG de las que cuentan había registrado una muerte de un niño de 12 años desaparecido cruzando de Libia a Italia. No encontré a ningún niño de 12 años y ahí empecé a ver que no hay una manera clara ni transparente de contar cuántas muertes hay actualmente, tanto en el mar Mediterráneo como en el océano Atlántico. Y ya en 2017 empecé a obsesionarme en cómo contar las desapariciones de personas en el mar Mediterráneo y en el Atlántico. Para que se hagan una idea, desde 2014 se han contado, que se sepa, y como os digo, el caso del hermano de Sara no está contado, o sea, imagínense cuántos más no están contados, pero se han contado unas cerca de 37.000 personas muertas de 2014 a hoy en día intentando cruzar a Europa a través de vías marítimas. De hecho, caminando fronteras, solo en el año 2024 han contabilizado unas 10.000 personas, que eso hace una media de 30 personas al día. Esas son cifras que podríamos equiparar a muchos conflictos. De hecho, no quiero extenderme a contar las razones por las que abandonan sus países, a lo mejor luego podemos hablar de eso también, pero son cifras estratosféricas que ocurren a las puertas de Europa y que Europa pretende esconder. Y yo me obsesioné en hacer un proyecto que intentase visibilizar esas muertes que Europa esconde. Cuando les decía que me sumergí dentro del mar, pues fue literal. Lo que hice es ver cómo los familiares buscaban, porque no existe una ventanilla oficial para que los familiares vayan a reclamar. De hecho, no se les aceptan muchas veces las denuncias de desapariciones y, evidentemente, nadie hace certificados de desaparición. Y la única manera que tienen las familias de investigar es a través de redes sociales y redes informales y redes ciudadanas. Y lo que utilizan son imágenes como esta de Maimuna para intentar localizar a sus seres queridos. Me dirán, esto va de viajes, pero es que los procesos migratorios son viajes. A lo mejor no los viajes que tenemos en las mentes, pero son viajes en nuestro territorio, a territorio europeo, y estos desaparecidos merecerían ser reconocidos. Cuando Maimuna se embarcó en una patera en el Sáhara Occidental, mandó un mensaje a su hermano en el que le decía, cuando recibas una llamada de un número español, da gracias a Dios, querrá decir que he llegado. Esa llamada nunca llegó y 2 meses más tarde conocimos a su madre, que es Kalokebe, y también a su hermano, Mamadou, Bakari, y no tenían noticias de Maimuna, de la patera, no sabían con quién contactar. De hecho, nosotras tuvimos la suerte de tener financiación para este proyecto. Viajé con los equipos de Cataluña Radio, que fue también por esto que me dieron en Londres. Y viajábamos con un tipo que se llama MAM, que es el representante de las comunidades africanas en Canarias. Bueno, ahora se ha ido a trabajar a Senegal para intentar reconocer los derechos de todos los familiares de desaparecidos. Y Calo nunca había hablado con nadie que le pudiese dar una explicación. A la única persona que acudía a Calo era al marabú local, que son líderes espirituales, el cual lo que le intentaba era dar esperanza y le contaba, pensando bien, creo que lo que intentaba el marabú local es dar esperanza y le contaba que su hija seguramente estaba prisionera en una cárcel española, ¿no? Que es una de las creencias, ¿no? Todo el mundo quiere pensar que sus hijos están vivos y que simplemente no quieren comunicarse. Mame empezó a contarle a Calo que la patera no había llegado, que si estuviese en un centro de internamiento él lo sabría, porque él es el primer contacto de las personas que acusan muchas veces de traficantes, que como sabéis son los que viajan al lado del motor, y que su hija no estaba en ese registro. Fue en ese momento que la madre se dio cuenta que tal vez su hija había quedado en medio del mar. Y lo mismo le ocurrió a Sira Sise. Sira Sise viajaba en la misma patera que Maimuna. De hecho, las pateras se organizan muchas veces también por comunidades y son Maimuna y Sira eran de la misma comunidad. Y también estuvimos con Bakari, que es el marido de Maimuna, al cual acusaron en algún momento las familias de traficante, porque fue uno de los que puso en contacto a las familias con quien organizó la patera. Y cuando conocimos a Bakari, él tenía 4 hijos, Sira dejó a 4 hijos, y no se había atrevido todavía. Él tenía claro que su mujer no estaba en ninguna cárcel española, que su mujer había desaparecido cruzando el mar, pero no se había atrevido a decirle a ninguno de sus 4 hijos pues que su madre no volvería a casa, ¿no? De hecho, hizo toda la ruta hasta Marruecos para intentar buscarla sabiendo que no la encontraría, porque él sabía que se habían embarcado. De hecho, el audio de Maimuna era muy claro, estaban embarcándose en el momento que manda el audio. Y lo que hizo Bakari es utilizar esta fotografía y algunas más que yo hice para contarle a sus hijos que su madre estaba en el fondo del mar y que esto era un homenaje, que esto también podemos hablar luego de lo que han supuesto estas fotografías para bien y para mal. Esto lo dejo así como para preguntar. Vi que hablar de los desaparecidos en el mar, bueno, y antes de pasar al siguiente, ¿qué pasa con los cuerpos que llegan? Que es lo que ahora estoy investigando, que no me voy a extender ahí. Pero llegan muchos cuerpos a nuestras playas que yacen en tumbas sin identificar, como estas, que estas son unas de las primeras tumbas en Fuerteventura. Ahora mismo publicaba, no hace mucho, Patricia Simón, que ahora mismo hay 39 personas en esas tumbas. O sea, las van abriendo y van metiendo a más gente y son personas que no están identificadas porque tampoco existen protocolos claros de identificación de cadáveres hallados en costas. Este es el siguiente proyecto que algún día vendré a contaros porque todavía es peor que el de desaparecidos. Pero lo que vi con el tema de desaparecidos es que una cosa que nos cuesta mucho, yo creo, ¿no?, cuando hacemos temas que se han hecho recurrentemente, es encontrar fórmulas e imágenes que no sean repetitivas, que no estereotipen a colectivos y que se puedan vincular de otro modo. A mí me pasa muchas veces que cuando hablo de migraciones hablo a gente muy convencida y no convenceré a nadie de lo que yo creo que significa la política de fronteras europea, ¿no? Normalmente a mis charlas viene gente muy convencida. Pero he visto con desaparecidos que está calando en gente que a lo mejor no tiene una idea tan abierta como la mía de lo que deberían significar las migraciones y de qué significa tener vías legales y seguras, que es una cosa que suena muy rimbombante, pero básicamente es facilitar visados. Y lo que empecé es a tirar del hilo y empezar a trabajar desaparecidos en otros sitios y ver qué estaban haciendo. Entonces, esto me fui a Ucrania, donde ya había trabajado desde que empezó la escalada, o sea, desde la escalada del conflicto en 2022, y empecé a investigar qué pasaba con los desaparecidos en Ucrania. No sé si veis, no, si alguien lee, que pone ahí, pero ahí pone defensor de Ucrania temporalmente desconocido. Ese temporalmente, en el caso de Ucrania, es cierto, porque hay una voluntad expresa de identificar a la gente que muere, los cuerpos que se encuentran sin identificar. Hay recursos, hay voluntad y un país que quiere buscarlos. Sin embargo, siguen habiendo muchísimos desaparecidos. Este es Zeus. Zeus desapareció en mayo de 2023 y María, su hermana, cree, como muchas de las personas, y puede ser cierto en muchas ocasiones, que Zeus está en cautiverio ruso. De hecho, le escribió una carta donde le dice: «Hola, querido hermano, si esta carta llega a ti, estaré muy feliz, entonces podré decirte: te encontré». Bueno, es una carta muy larga, pero le dice: «Cuando estés con el rostro en el lodo, levanta la cabeza y ponte de pie con orgullo, porque sabes que en tu casa tu madre te espera. Siempre mirando por la ventana te esperamos, te amamos, te abrazamos». Y este chico, Andriy, desapareció en 2014, aunque en Ucrania es verdad que están identificando durante el transcurso de la guerra también. Sabéis que la guerra de Ucrania no empieza en 2022, en 2014 ya estaban en conflicto y Andriy desapareció en 2014. Su madre lleva una década buscándolo porque en 2014 hubieron identificaciones erróneas y, según los forenses, Andriy está identificado desde 2018, pero su madre no quiere creerlo y sigue luchando para encontrar a Andriy en cautiverio ruso. Lo dejo aquí, dejo un vídeo, un minuto de silencio por todos estos desaparecidos y luego, si queréis, seguimos.
Muchas gracias, Ana. Has hablado de ese viaje existencial, ¿no?, por el que pasan los migrantes, los refugiados, que es otro tipo de viaje, un viaje entre esa frontera entre existir y no existir, como mencionabas, y de la dificultad de poner palabras a la realidad. Y esto nos da pie para poder escuchar a nuestra invitada Maite Carrasco. Y bueno, en estos momentos los periodistas están tratando de informar hasta de los conflictos en el mundo, hay como hasta 30, pero los que más conocemos son Ucrania y Gaza. También desde aquí queremos mandarles nuestro apoyo y nuestra solidaridad a los compañeros, y en especial en Gaza, porque es el conflicto donde más periodistas han sido asesinados, contando todas las guerras contemporáneas juntas. Según los últimos recuentos, Israel ha masacrado a 210 periodistas en este conflicto que empezó en 2023. Y bueno, yo quería empezar, Maite, con esta pregunta, esta reflexión, si nos puedes comentar, tal y como está hoy el mundo con los conflictos, ¿tiene sentido el trabajo de los reporteros de guerra? ¿Cómo podemos promover la paz en el mundo? ¿Es posible?
Pues una pregunta larguísima, ¿verdad? Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es una mesa, de verdad, en la que me siento muy honrada de estar. Gracias por la invitación. Decirles que con Rosa he compartido un montón de momentos en todos esos conflictos bélicos. Con Ana también hemos estado sobre el terreno. Quiero comentar, ¿no? Quiero divulgar todo lo que es Rosa, no solo para mí, sino para el mundo. del periodismo y del reporterismo. Ella tiene dos premios, uno de la Comunidad de Madrid, también por la defensa de los derechos de las mujeres, y otro por la defensa, por un premio de migración también en el 2015, ¿no? Por una cobertura. Ha estado trabajando en el mundo desde el 99 hasta el 24, se dice pronto. Son muchísimos conflictos los que ha cubierto, pero muchos juntas, y sobre todo en el mundo árabe, porque ella habla árabe además y conoce muy bien todo aquello, ¿no? Y donde más coincidimos fue en Libia. En Libia estuvimos muchísimo tiempo juntas, viviendo grandes, grandes momentos. Hablar del miedo, de hablar de la paz, qué difícil, ¿verdad? Es muy difícil en estos tiempos. Admiro mucho el trabajo de Ana, porque lo que hemos visto ahí es estremecedor y además no se habla, ¿no? Son los grandes silencios del reporterismo de guerra que queda atrapado, ¿no?, en esos agujeros negros de la nada, donde no aparece en grandes medios de comunicación ni en grandes plataformas. Yo ahora estoy en el mundo del documental y tampoco se recogen, ¿no?, las crisis migratorias, o hay una reticencia a hacer temas que importan. En estos momentos los temas que se hacen pues son temas que impactan, ¿no?, como dice Rosa María Calaf, siguen siendo esos, y el mundo del documental está invadido por esos temas que son cada vez más sensacionalistas también, ¿no? En las plataformas, pensábamos que la llegada de las plataformas iba a ser como una apertura para que el reporterismo de guerra pudiera hacer su trabajo y pudiéramos contar estas cosas tan importantes, y no, pues estamos viendo que tampoco, ¿no? Tampoco ahí vamos a contar lo que pasa. Yo me he especializado un poco en el tema del miedo últimamente. ¿Por qué? Porque pienso que el miedo es esencial. El miedo es esencial allí y aquí. Nosotras que hemos observado la guerra, hemos visto que en muchas guerras el mecanismo, el disparadero de cómo comienza una guerra es siempre el miedo. Es el miedo a la invasión, el miedo a que te... Bueno, en el caso de los regímenes más autoritarios, el miedo a que te derroquen, ¿no?, por parte de los dictadores, el miedo a que te invadan personas de otro país, el miedo a que invadan tu territorio y te quedes sin tus recursos. Es siempre el miedo, ¿no? El miedo es muy interesante porque es el problema más actual. Y además estamos en una era que yo no me canso de decir que este nuevo orden mundial y nuevo desorden mundial nos está llevando a un miedo irracional que no es nuevo en la historia, pero sí particular. Y digo particular porque no sé qué pensáis vosotras, porque yo quiero que esto sea una charla también, porque yo creo que un coloquio entre nosotras es más interesante. ¿Qué opináis? Yo creo que el nuevo desorden mundial en el que estamos y esta incertidumbre nos está llevando a un nuevo paradigma, ¿no?, que ha empezado un poco. El disparadero ha sido el COVID y la guerra de Ucrania, de este nuevo orden mundial, ¿no?, y una triple crisis en la que estamos ahora mismo inmersos, que es la crisis alimenticia, la crisis migratoria y la crisis geopolítica, todo unido a la crisis del cambio climático. Todo esto nos está llevando a un mundo distinto, porque la crisis geopolítica pues está creando realmente un nuevo orden mundial en el que hay muchas características de las que podemos hablar, pero que a mí me interesa mucho, para hablar de la paz, precisamente, porque tenemos que hablar de la paz partiendo de ese miedo. Y que para mí es que la gente no sabe en qué momento estamos de la historia, ¿no? La gente siente una incertidumbre y un miedo y no sabe de dónde viene ni lo que está pasando. Yo en las charlas de geopolítica que doy siempre cuento que estamos en un momento muy importante de la historia. Estamos en la tercera revolución planetaria y eso es muy interesante porque hemos estado en el neolítico, ¿no?, hemos estado en la revolución industrial y ahora estamos en la revolución de la ciencia y la tecnología. Esto está haciendo que miles de puestos de trabajo vayan a desaparecer. Está haciendo que el cambio climático lleve a una transición energética en la que están moviéndose muchas cosas por detrás que están haciendo que los países compitan de una forma distinta, es decir, cambiar petróleo por minerales. Podemos profundizar en esto más adelante. Y a mí lo que me da la sensación es que ese miedo nos lleva como a una defensa de decir, no quiero entender al otro, no quiero llegar a la paz, lo que quiero es protegerme a mí mismo, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, líderes como Trump que están en la picota de este argumento que estoy explicando. ¿Qué opinas, Rosa?
Sí, yo creo que estamos en esa crisis, que también es, yo añadiría, una crisis también existencial, ¿no? No sabemos muy bien dónde situarnos, la gente no tiene herramientas y se añade a todo esto, y yo creo que el periodismo tiene ahora un papel fundamental, porque se añade toda la maquinaria de las redes, las plataformas, además parece que hay muchísima información, pero lo que hay es más desinformación, ¿no? Entonces el ciudadano tiene que hacer un doble esfuerzo, pues para intentar pues quitar las ramas y poder ver a través del bosque, ¿no?
Y una de las cosas más terribles es que parece que no hay una sola verdad en el mundo, ¿no? Incluso a nivel de la justicia universal. Se están perdiendo las bases, ¿no? Porque una de las características básicas de este nuevo desorden mundial es la impunidad. Es una impunidad de la que tú estabas hablando, del asesinato de periodistas, que eso existía ya antes, pero hay una impunidad notable, ¿no? Con crímenes contra la humanidad que no están siendo denunciados, y si son denunciados caen en saco roto, ¿verdad? Esa impunidad es más grande que nunca, lo estamos viendo en la guerra de Gaza sobre todo, ¿no? Pero esa impunidad da paso también a acciones por parte de líderes políticos como Trump que no habíamos visto hasta ahora, ¿no? Es como querer convertir Gaza en un campo de atracciones del turismo. O las declaraciones de su segundo de a bordo, Musk, en Twitter, atacando a Europa sin razones, ¿no? Sin razones básicas, ¿no? O lo que hemos visto que era nuevo desde el punto de vista de la diplomacia mundial, que fue la bronca a Zelensky en público, ¿no? O sea, es algo que no habíamos visto todavía en la historia. Y son cosas que nos dejan anonadados también junto a la desinformación. ¿Cómo combatir esto para que la gente vaya hacia la paz más que hacia la guerra? Porque lo primero que te sale es defenderte, ¿no? Lo primero que quieres es defenderte de estos ataques, ¿no? Es mi opinión.
Sí, a mí me parece también, por eso es tan valioso también el trabajo de Ana, sobre la mirada del otro, ¿no? Cómo miramos al otro diferente, y cómo eso, bueno, ahora mismo es esencial, ¿no? Ana, no sé, creo que reflexionabas tú también entre esa mirada hacia el otro, en cómo contar las historias, como cuentas tú, de migración, ¿no? Que nos llegan, y cómo humanizar también a los demás, ¿no? Cómo los migrantes muchas veces y los refugiados están deshumanizados. Y tenemos el ejemplo de Trump, muy reciente, de las deportaciones que ha hecho totalmente como si fueran criminales, ¿no? Ana.
Bueno, yo creo que la única manera que tenemos de contrarrestar esto es haciendo proyectos profundos y dejar de discutir cada tuit que hace Trump, porque ese es un gran problema para el periodismo y para el periodismo en profundidad, porque estamos y mesas de debate eternas sobre políticas, que tweets que ha hecho Trump, lo que ha dicho Trump, ¿no? Yo creo que es un momento muy preocupante, donde en principio tenemos acceso, más acceso a la información que nunca, y más difícil informarse es. De hecho, yo intento ir mucho a dar charlas, bueno, cuando puedo, pero creo mucho en dar charlas en institutos y en gente joven, porque creo que es un momento donde hay que aprender a informarse, porque si nos cuenta, nos cuesta a nosotras, yo en mis temas me cuesta aprender a intentar contrastar información veraz de lo que están pasando, de lo que dicen, lo que es posible, lo que no es posible. Me encuentro muchas veces opinando en mesas donde se opina de cosas que son tweets o son declaraciones, una rueda de prensa y ya está. Y luego cuando rascas dices, ya, pero es que está diciendo esto no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, esto le pasa a Trump, nos pasa aquí y en tema migratorio, o sea, desde que hay los partidos que hay en las instituciones, los partidos xenófobos, el discurso antimigratorio se ha recrudecido en prácticamente todos los partidos políticos, también los de izquierdas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una época muy difícil para el periodismo, pero en una época que debemos seguir insistiendo en que la manera que tenemos, ¿no? Bueno, yo me he formado leyéndoos y viéndoos a vosotras, la manera en la que creemos que hay que hacer las cosas no podemos dejarla, porque es que cada vez los medios, Maite lo decía antes, y este tema de desaparecidos, el tema de desaparecidos en el mar y el tema de desaparecidos en Ucrania, yo cuando estoy en Ucrania, si hay un bombardeo, sí, eso sí queremos que nos cuentes, pero si acaba de haber un bombardeo, solo os puedo contar si hay 3 muertos, si han ido al hospital y no sé qué. En cambio, el tema de desaparecidos que llevo un año investigando, haciendo tal, eso no cabe, ¿no? Entonces, los medios no compran o no publican. Evidentemente sí lo hacen, pero es mucho más difícil encontrar profundidad en los medios y, por lo tanto, la ciudadanía, la manera de informarse es imposible, es muy difícil.
Yo creo que los medios están un poco perdidos también. Bueno. O sea, porque estamos en un momento en el que el control de la información es muy importante. La gente muchas veces me pregunta, Maite, ¿viene la Tercera Guerra Mundial? ¿Vamos a entrar en guerra? Esta es una de las preguntas más comunes en todas las conferencias. Y yo siempre respondo, es que yo creo, y mucha gente lo piensa, muchos analistas, que ya estamos en guerra. Lo que pasa es que no es una guerra convencional. Es una guerra que se llama las guerras de cuarta generación, y en las que se desdibuja el frente, y el frente ya no es el frente de Donbass en el que están luchando y en el que ha estado Ana, en el que vemos los tiros y los dos ejércitos están en la trinchera disparando. Eso a Putin le importa menos que convencernos a todos a través de las redes sociales de que no tenemos que apoyar a Ucrania. Por lo tanto, el control de la información se hace importantísimo en estas guerras de cuarta generación, y una de las características de estas guerras de cuarta generación, que son distintas y que son nuevas, son asimétricas, es que nosotros somos parte del objetivo y estamos inmersos y somos parte contendiente. Y de esto lo tenemos que empezar a comprender, que los civiles estamos en el objetivo y estamos casi a la misma altura que un militar que está en el frente, porque tenemos que saber que van a por nosotros y que lo que nosotros hagamos a través de un like o a través de un voto o nuestras acciones están vigiladísimas y controladísimas y manipuladas para que vayamos hacia un sitio y vayamos hacia el otro. Entonces, eso lo hace todavía más difícil, ¿no?, esta confusión. De hecho, en la OTAN ya se ha acuñado el término resiliencia desde hace mucho tiempo, la resiliencia de cómo la sociedad civil tiene que resistir ante estos embates, porque lo que se está buscando es acabar con la civilización occidental. Y esto no lo digo yo, se dice a nivel académico, ¿no? Acabar con los valores de la civilización occidental. Ahora mismo hay una lucha de valores entre democracia y autocracia. Es una de las dicotomías que yo veo en el mundo actual, ¿no? Y eso lo veo representado también a través de algo que es contradictorio y extraño, que es la convivencia de líderes antiguos con líderes nuevos, ¿no? Líderes antiguos que vienen desde el siglo XX, como Putin, como los iraníes, o gente que ha vivido el final del siglo XX, ¿no?, y que ha vivido pues la Guerra Fría, que está inmersa en esos valores de defensa patrióticos, por ejemplo, de Rusia, de la Gran Rusia, de los límites de Rusia, que es para el señor Putin la nostalgia de lo soviético, ¿no?, y del mundo soviético, y la prevalencia de que eso no desaparezca. Y luego líderes como Trump y muchos otros, o Milei, que están más en el liderazgo económico y que lo que están buscando es liderar como si tuvieran una empresa en marcha, ¿no?, y que ya no es dentro de lo político o de la nostalgia, pero los dos conviven, y no solo conviven, sino que están en connivencia, que a mí esto me llama mucho la atención, ¿no? Y esa dicotomía, digamos, esa contradicción, a mí me llama la atención y me fascina desde el punto de vista científico de la observación de los movimientos geopolíticos, pero me asusta, ¿no? Porque al final lo que quieren es que nosotros pensemos como ellos y que terminemos en una gran confusión, y es lo que están logrando, ¿no? Y ahí es donde estamos los periodistas, que tenemos un rol cada vez más denostado, pero más importante, que es en el que tenemos que apostar por seguir haciendo información, tenemos que apostar por hacer información veraz y tenemos que apostar porque la gente siga creyéndonos, porque hemos perdido una credibilidad muy grande. En el momento en el que el periodista deja ya de tener el control absoluto de la información y hay también ciudadanos que pueden hablar y comentar, yo creo que contra esto no hay que luchar, sino unirse, ¿no?, y hacer que la ciudadanía participe de esta resiliencia y que forme parte con nosotros de este cambio, de la resistencia, ¿no?, que forme parte de este equipo más que nosotros hablar desde los altares de es que hemos hecho una carrera y hemos firmado por la deontología periodística, pues es que todo el mundo tiene que colaborar hoy en día en esto, todo el mundo tiene que colaborar en no difundir fake news y todo el mundo, todos juntos, tenemos que luchar porque la democracia prevalezca tal y como la conocemos.
Claro, de ahí la importancia de saber informarse. Yo, una de las veces que volví de Ucrania, yo había estado en Bucha, ¿no? Que Bucha, saben, se convirtió un poco en un símbolo porque fue como el primer territorio que liberaron después de la escalada de la violencia y seguro que tienen en mente todas esas imágenes de cadáveres en las calles que luego se discutió si los habían puesto para ganar el relato. Zelensky, Ucrania, tal. Yo no puedo poner las manos en el fuego de si esos cadáveres los metieron o no los metieron, esos cadáveres estaban, pero sobre todo lo que había eran decenas y decenas de cadáveres enterrados en los jardines de las casas, dentro de las casas, en los sótanos de las casas. De hecho, luego New York Times sacó una investigación espectacular donde contrastaban mujeres que habían sufrido violencia sexual. Bueno, ahí vimos de todo. Y yo estoy enseñando las imágenes en una universidad, estoy contando los dilemas que tuvimos a la hora de publicarlas, porque casualmente, bueno, fue una carambola, pero el primero que entró allí fue Santi Palacios. Santi Palacios es colaborador de la revista 5W, que es donde yo trabajo, y fuimos los primeros en publicar esas imágenes. Entonces, claro, eso fue, para mí era para mí y para Agus, que es el director, era como, bueno, ¿qué publicamos de esto? Porque esto, sabemos lo que significa publicar esto. Y había concretamente una imagen de un chico que tenía un tatuaje. O sea, evidentemente publicamos todo, que no se podía identificar a nadie, pero había una imagen, un chico que tenía un tatuaje, pero que estaba atado con cinta de las manos, ¿no? Entonces era como, hostia, esto es un crimen de guerra. ¿Qué hacemos? ¿Publicamos porque es un crimen de guerra o no porque es un tatuaje? Bueno, ahí tuvimos un dilema, lo acabamos publicando y la historia acabó bien porque acabamos conociendo a su padre todo, bien. Pero yo estaba hablando de estos dilemas de publicar o no publicar y una persona del público me levantó la mano, un chico, cuarto de carrera de ingeniería industrial, me levantó la mano y me dijo, pero ¿tú has tocado esos cadáveres? Y yo, ¿perdón? ¿Que si los has tocado? Y yo, no. ¿Y cómo sabes que son reales? Yo le estaba contando que estuve durante días y días yendo a casa de un padre que había desenterrado a su hijo, que estuve durmiendo en su casa. Bueno, y dije, ¿pero de dónde sacas tú que esos cadáveres son maniquís? No, porque esos cadáveres son maniquís. Y yo, ¿pero tú me has escuchado? No, lo he leído en un blog. Y me enseña el blog, un blog prorruso, con 600.000 seguidores, que ese chico que estaba sentado frente a mí le daba más credibilidad que a mí, que acababa de volver de un mes en Ucrania. Entonces, o sea, es muy difícil la batalla o sea, informativa, porque las trincheras de la información existen y cada uno busca en esas trincheras lo que quiere escuchar. Y si ese niño quería saber, quería escuchar que esos cadáveres eran maniquís, pues encuentra a la gente que le comenta eso, ¿no? Y dar más. Entonces yo por eso creo que es tan importante el que las nuevas generaciones sepan informarse, porque nosotras nos hemos encontrado ahí, pero ellos están creciendo con todo esto.
Muy importante y también recuperar esa calidad del periodismo y recuperar la credibilidad de nuestro trabajo que a veces se ha intentado arrebatar, ¿no? a la propia profesión, ¿no? Pues acusando de estar en un bando, de otro, de difundir, incluso jugar al despiste, ¿no? Lo estamos viendo en Gaza, cómo se acusa a los periodistas de terroristas directamente, ¿no? Y el valor de los periodistas no es que sea más que nadie, ¿no? Simplemente tienen un valor testimonial, son los notarios de la historia, son los testigos que van a estar contando lo que ocurre. Estamos hablando de conflictos, pero en cualquier acontecimiento. Y luego eso como mencionaba Ana, esas investigaciones pues son tenidas en cuenta en los tribunales que van a juzgar crímenes de guerra, por ejemplo. Ha ocurrido en esta ocasión, en Ucrania ya se está haciendo,
esas
se está investigando con ello. Ocurrió en Darfur, o sea, los testimonios de los periodistas cuando expusieron las masacres de Darfur dieron lugar a una intervención internacional contra esas masacres. Entonces, ese valor, ese es el valor del periodismo, ¿no? Que yo creo que a veces no explicamos bien.
Estoy pensando en la lista de Bashar al-Assad, ¿no? Y de Siria. No, me estoy acordando de que hice una película en el año 2019 sobre el túnel, se llama El Guernica Sirio para Movistar y para Al Jazeera, que contaba la masacre Baba Amar en Homs, de cómo entramos varios periodistas y contamos, bueno, la masacre que se cometió en el año 2012, que murieron 4.000 personas ahí dentro y entramos por las cloacas, 3 kilómetros de cloacas, ¿no? Siria, que tú conoces también. Y hice esa película y cayó en saco roto absolutamente, porque fue una película que, claro, en aquellos momentos Bashar al-Assad volvía a ser amigo de todo el mundo, volvía a estrechar la mano con todos los líderes mundiales, incluido Europa. Y era un señor pues, que después de la guerra y que había ganado la guerra, pues era bienvenido de nuevo, ¿no? Este tipo de películas eran incómodas. Claro, la quiso Al Jazeera y aquí Movistar. Fue muy difícil de hacer, ¿no? Al final era una película de archivo y en esa película saqué a héroes, que son para mí héroes, que son los abogados que investigan crímenes contra la humanidad, entre ellos Almudena Bernabeu de Guernica 37, que es una mujer fabulosa. Esa gente, yo me quito el sombrero, porque es que se tiran años y años y años y años investigando, y que resolvió, bueno, ganó un juicio aquí maravillosamente, el juicio de los jesuitas. Bueno, pues esta mujer y muchos otros que salen en esta película y que entrevisté en La Haya me parecen héroes, ¿no? Porque ellos no solo creen, sino que tienen una constancia y creen absolutamente en el trabajo que están haciendo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos también desde nuestras esquinitas profesionales, en seguir creyendo en que eso, ¿no? Eso sirve para algo. Y esas imágenes que sacamos en esa película son pruebas de crímenes contra la humanidad, contra Bashar al-Assad. Cae Bashar al-Assad. Y la película se repone en Oriente Medio y recibo un mensaje maravilloso de un chico en Dubái por LinkedIn que me dice: Maite, qué increíble tu película que denuncia los crímenes contra la humanidad de este señor. Digo, mira, no cae en saco roto al final nuestro trabajo, ¿no? Al final eso queda y queda para la historia y es importante lo que se hace, es importante lo que hacemos, aunque a veces nos parezca que no y a veces parece que no es importante venir como ustedes están viniendo aquí y es súper importante, yo lo aprecio un montón, que la gente nos escuche. Es que es muy valioso, mucho. Y yo creo que esa es la raíz que me impulsa a mí a seguir trabajando en esto, ¿eh? En creer que lo que hago pues al final tiene esa recompensa social. No mía, una recompensa social, porque todo se devuelve a la sociedad y todo es algo que contribuye a la sociedad, porque una de las cosas de las que estoy más convencida es que solo vamos a salir de esta unidos y solo la empatía nos va a sacar de este embrollo en el que estamos metidos de reconocer la realidad del otro. Solo la humanidad y solo la empatía, de lo que hablabas tú de deshumanizar, solo la empatía y la rabia por todavía despertar, que todavía tengamos rabia por ver los crímenes que se cometen ahora mismo, aunque haya una persona en esta sala que lo sienta, yo ya me siento contenta y feliz, ¿no? Y luego salió la lista de las personas que estábamos en la lista de que entramos y que estamos en la lista negra de Bashar al-Assad, ¿no? Las que estamos muchos y me sentí orgullosa. Digo, mira qué guay, soy orgullosa de estar en la lista negra de Bashar al-Assad, ¿no? Y que Bashar al-Assad nos tenía vigilados y no nos tenía en esa lista negra que salió. A mí me hace gracia al final, ¿no? Porque para mí es una recompensa. Digo, esto es el trabajo bien hecho, es estar en la lista negra de un dictador.
Efectivamente. Bueno, no sé si Ana tiene alguna más reflexión para añadir o queréis que pasemos a las preguntas del público.
Yo a los abogados sumaría a los forenses, porque son otra gente, ¿no?, que yo he conocido ahora muy bien con la segunda parte del proyecto de desaparecidos, que es identificación de cadáveres. y los forenses, ¿no? El equipo argentino de forenses ha hecho mucho trabajo también para denunciar crímenes contra la humanidad. Y de hecho, yo les veo y me cuentan todo lo que están haciendo, ¿no? Como, pienso yo, ¿por qué no fui forense? Es muy importante ser forense. O sea, que a los abogados les sumo los forenses.
De verdad.
También en Bucha. Los forenses han hecho un gran trabajo junto a imágenes que nos pidieron y hicieron desenterrar a todos los cadáveres, aparte de para no tener todos los cadáveres en los jardines, pero para estudiar los crímenes que habían hecho, los crímenes de guerra que habían hecho los rusos allí.
Y a la persona que te dijo que si los habías tocado, le puedo decir que si ve un cadáver sabe perfectamente lo que es un cadáver.
Yo le dije, los he olido, no te preocupes.
Claro.
Exacto, es que lo Exacto. primero que se sabe de un cadáver es, y que sabes dónde está un cadáver es porque huele, porque nosotras lo hemos experimentado.
Es
¿no?
un olor que nunca
es se olvida. Es un olor que nunca se olvida, el olor de un cadáver y el olor al miedo. Son dos cosas que yo siempre cuento de la guerra, ¿no? Son dos cosas particulares que solo sabemos la gente que hemos padecido una guerra, padecido, no, vemos nosotros observado, ¿no? Gracias a Dios. Pero sí son dos cosas esenciales, que el miedo huele y los cadáveres huelen, o sea, sabes perfectamente cuando hay un muerto. Pero efectivamente en una fotografía ahora hay dudas, ¿no? De si los han puesto allí, si son, es que es tremendo. Pero os digo una cosa, yo estuve con Gaddafi contigo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Estuvimos en Libia y era la época en la que Gaddafi estaba vivo. Y Gaddafi montaba unos chiringuitos que también, dignos del fake news, de los primeros que hacían fake news, ¿no? De la propaganda. A ver, la propaganda ha existido siempre y era un mago. Recuerdo un día que nos llevó, porque en aquellos momentos estábamos en Trípoli y nos tenían confinados en hoteles a los periodistas, pero Gaddafi nos dejaba estar allí, ¿te acuerdas? Y entonces nos llevaba a hacer tours y nos llevaba a ver pues todos los agravios de la OTAN en Trípoli y nos llevó a un bombardeo, ¿te acuerdas?
Sí.
Y nos llevaba a un bombardeo y luego resulta que era un bombardeo falso y había víctimas falsas que nos contaban que habían bombardeado y estaban allí llorando y luego al día siguiente íbamos a la Plaza Verde y estaban los mismos haciendo de público, los mismos personajes de actores haciendo de público, ¿no? Y era muy evidente, ¿no? Lo hacían muy mal, pero eran los precursores del fake news.
Claro, pero eso es un poco lo que diferencia el periodismo de la propaganda, ¿no? Cuando nos encontramos con ese blog, que esa propaganda que ha calado, que eso no es periodismo, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien lo que decía también Ana de los forenses y los periodistas somos también un poco como forenses, ¿no? Porque estamos entrenados de una manera en la que hacemos nuestro trabajo con esa calidad científica también, ¿no? Entonces, eso creo que es que hay que destacar, ¿no? Sí, nos han llevado a intentar llevar a los periodistas a lo mejor a escenarios ya preparados y tal, y eso se detecta perfectamente, ¿no?
Al final tenemos que ser como detectives privados, ¿no? Para detectar, es verdad, en las guerras, pues cuántas veces, ¿no? Entre nosotros después vuelves al hotel y ¿qué te ha parecido? ¿Crees que es verdad? ¿Qué es mentira? Y en las revoluciones árabes, en todos los países, llegábamos y hablábamos, porque claro, te llevaba Gaddafi y luego te llevaba el otro lado. Estabas en Benghazi y los rebeldes te contaban su otra película. Te llevaban a las prisiones, te presentaban a francotiradores supuestamente que trabajaban para Gaddafi. Tú tenías que ir como un detective privado a determinar con tus preguntas a si realmente eso era verdad o no para publicarlo o no, ¿no? Que es también la parte más bonita.
Más por eso es tan importante la responsabilidad, ¿no? Porque propaganda también hacen los gobiernos, o sea, ¿no? Igual que Gaddafi, el gobierno de Ucrania hace propaganda constantemente todo el rato, o sea, cuando nosotros estuvimos en Bucha, nosotros llegamos antes que nada, bueno, había poca gente, de repente un día vemos en redes sociales una foto que todo el mundo criticaba de la calle de los tanques llena de periodistas. Nosotros estábamos en Bucha y decimos, esto es mentira. Y no era mentira, era real. O sea, hubo un día que el gobierno de Ucrania montó autobuses para ir a ver la calle de los tanques y ese mismo día abrieron la fosa común que estaba al lado de la iglesia e hicieron ahí un circo que luego no continuaron, pero tienes que estar ahí el suficiente tiempo para saber que hoy es el circo y ya luego nos quedamos 3 semanas más y ya el circo ha pasado y nosotros informamos. Lo que pasa que las dinámicas de comunicación hacen mucho daño también, porque yo puedo criticar a todos los periodistas que iban en un autobús y decir, ¿cómo os dejáis manipular así? Ya, pero es que sus medios les están pidiendo crónicas cada día de un sitio porque Bucha solo puede entrar al mediodía, por la noche ya vete a bordo ya, ¿no? Entonces, estas dinámicas hacen pues que perdamos credibilidad a los periodistas. O sea,
¿no? Esa dinámica de la inmediatez, ¿no? Que no te da tiempo de reflexionar y de tomar la distancia o de quedarte en el sitio el tiempo suficiente como para poder ir hasta lo profundo, ¿no? Bueno, pues si queréis, podemos dar paso a las preguntas de las personas que están en sala. Sí, por favor, por aquí, en este lado tenemos una pregunta.
Sí, yo en primer lugar quería comentar hasta qué punto, digamos, la propiedad de los medios influye en los periodistas. Porque últimamente hemos visto casos como el del Washington Post, Los Ángeles Times y demás, donde hemos visto que la propiedad, la línea editorial, se ha impuesto, la primera cosa. Y la segunda cosa, que hasta qué punto, digamos, el periodismo y los medios no sois víctimas o son víctimas de un cierto sesgo cultural. Me explico. En el caso de Ucrania hay evidentemente un sesgo que ignora o no tiene en cuenta las realidades del pasado. Y el pasado evidentemente pesa. En el caso de Oriente Medio, yo creo que se es un poquito más ponderado, a lo mejor porque son de los nuestros, de Europa Occidental y demás, pero yo creo que son un poco más ponderados. Y en el de las famosas revoluciones árabes, que al final no han quedado nada, porque el último Túnez se frustró, pues también yo creo que había un sesgo cultural que no tuvo en cuenta que lo que en Occidente nos llevó siglos de conseguir, desde el humanismo al renacimiento hasta la ilustración de las revoluciones burguesas, aquí se queda hacer de un salto, nada más.
Muchas gracias. No sé cuál.
Claro que siempre, si queréis, siempre sí. Va a haber un sesgo cultural. Me quedo con lo del sesgo cultural, ¿no? Yo creo que la parte. Aquí tiene usted a tres periodistas libres, no pertenecemos a ningún medio. Yo soy mi propia editora porque tengo mi propia productora de documentales, soy mi propia jefa, por lo tanto, vendo o no vendo, también dependiendo, claro. También es verdad que tienes que estar un poco en el mercado, ¿eh? El mercado es el que decide qué temas entran o qué temas no entran. Y ahí nosotras pues entramos dentro de lo que es lo comercial hoy en día. Entonces, hoy en día hay un mercado global, para ser sincera. No hay un mercado de noticias o de temas que sea más culturalmente aceptado en un país o en otro. Creo que es bastante global, ¿no? Porque los documentales, que es el mundo en el que yo estoy, aparte del de la televisión, que podemos comentar luego, pero el tema de los documentales le interesa lo mismo, depende, al mundo occidental le interesan los documentales de Ucrania y a Rusia le interesan los documentales de Ucrania desde su punto de vista, como es lógico. Al Jazeera comprará pues más temas que le interesen a ellos, obviamente, como el del túnel que le estaba comentando, pues pondrán más dinero lo que a ellos le interesa más a su público, ¿no? Ahora he hecho un programa para Canal Sur, evidentemente he sacado a gente andaluza, porque siempre es más lo local, nos llama más y queremos ver lo nuestro, ¿no? Pero eso ha pasado siempre, no creo que sea un rasgo completamente distinto, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que tender es no a ver el sesgo cultural, sino a ser sinceros y a comunicar la verdad, sea quien sea. Y es verdad que siempre va a haber un punto de vista, porque yo soy cristiana, yo no soy musulmana, por supuesto que voy a tener un punto de vista diferente de un musulmán, pero en esta charla se llama entender al otro. Yo tengo empatía con el otro, intento tener empatía. Lo que yo no voy a hacer es a destrozar al compañero Al Jazeera porque ha hecho una noticia distinta a la mía o un documental diferente. Lo vamos a ver en un festival y pondrán el mío y el suyo y tendremos varios puntos de vista, ¿no? Eso es lo bonito, que tengamos varios puntos de vista, ¿no? De hecho, tendríamos que ver los documentales que Rusia está poniendo allí para ver su punto de vista y entenderlos, ¿Cómo están enseñando a su propia población lo que está pasando, ¿no? Y compararlo como lo estamos enseñando nosotros, ¿no? Yo creo que parte de entender al otro pasa por ver lo que el otro está viendo en los medios de comunicación. Eso es súper interesante, ver qué es lo que están entendiendo ellos y si ellos no están accediendo a toda la información. Ojo, porque a lo mejor ellos no están accediendo a toda la información. Cuando hemos viajado a esos lugares nosotras, nos hemos dado cuenta hasta qué punto también la televisión siria pues solo difundía pues las noticias que eran favorables a Bashar al-Assad y la gente no sabía lo que estaba pasando en el otro lado. Lo que pasaba en el lado rebelde no era retransmitido dentro del país y tenían que verlo fuera. Pero hoy en día lo que pasa es que tenemos acceso a Internet y todo el mundo, la gente joven, y tenemos acceso a una información de todos los puntos de vista, incluso a los fake. Por eso se hace más difícil saber cuál es la verdad, ¿no?
Yo creo que hay un sesgo cultural. En el tema que yo más he hecho es el de migraciones y evidentemente cada una de nosotras reporteamos con nuestra mochila y con nuestros aprendizajes y con quién nos ha educado y cómo hemos convivido. Yo ahora estoy, bueno, tampoco, como decía Maite, yo no pertenezco a ningún medio, una gran corporación, cosa que te da mucha libertad. El problema es el económico, ¿no? Que la mitad de mi tiempo me paso buscando dinero para hacer proyectos, pero ahora estoy metida en proyectos colaborativos con temas migratorios, con periodistas del Senegal, periodistas de Marruecos, periodistas de Tunisia, y su manera de entender y ver la migración es diferente a la mía. Yo llevo 15 años intentando denunciar o reportear lo que pasa en las fronteras y ha sido cuando he empezado a trabajar con esta parte, o sea, con los periodistas que lo ven desde la otra orilla y desde otra perspectiva, que he entendido algunas dinámicas de migración, el peso de las familias, que es muy bestia. Por ejemplo, yo digo, Europa tiene que crear, y sigo, lo defiendo firmemente como europea, porque ahí sí puedo atacar yo como europea, ¿no? Tiene que crear un protocolo de identificación, ¿no? Y tiene que empezar a contar las muertes de manera tal. Y los periodistas en Senegal me dicen, nosotros lo que estamos haciendo es ir ayuntamiento por ayuntamiento para que sean los ayuntamientos los que hagan listas. Y digo, hostia, claro, los ayuntamientos de los... Entonces, yo creo que trabajar en... Es muy complicado, pero trabajar en equipos con diferente sesgo cultural hace que los proyectos se enriquezcan, yo creo, y vean perspectivas que a lo mejor yo como mujer europea se me escapan.
Yo creo que ha dado usted con una clave que es el sesgo cultural y creo que los periodistas somos un colectivo que somos conscientes de ello, ¿no? Entonces yo diría que la clave sería esa conciencia y esa intentar superarlo, intentar mirar al otro desde su lado. El periodismo también es ponerte en el punto de vista del otro, ¿no? Ponerte en el lugar del otro. Y yo creo que es un esfuerzo que es continuo, ¿no? Ser consciente de que, bueno, yo particularmente creo que todas las personas deberíamos hacerlo, ¿no? De ponernos en el lugar del otro e intentar superar nuestro punto de vista para entender a la mirada del otro, ¿no? Y entonces creo que ha dado con una clave, pero que me parecería que en el mundo de hoy sería una clave muy importante para que la sociedad avance.
También yo creo que hay que definir bien quién es el otro, ¿no? Porque yo a veces he estado en comidas en Marruecos, en Senegal, con gente de mi edad, madres de 40 años, con las cuales a veces definimos en charlas como el otro, pero tengo muchísimas más cosas en común con estas mujeres senegalesas, marroquíes, madres como yo. Tenemos muchos más temas en común que con quien está tomando decisiones de dónde va a invertir Indra, ¿no? En el próximo negocio de Indra o el jefe del grupo Prisa, ¿no? Entonces, para mí, a lo mejor también hay que ver con quién quién es el otro, ¿no? Porque muchas veces, y yo he sido culpable de esto, bueno, culpable, intentamos como, no, hay que empatizar con el otro, ¿no? Y reporteando siempre las víctimas, ¿no? Muchas veces es mucho más fácil contar las desgracias de gente ajena o la situación de gente que sufre vulneraciones de derechos humanos que contar los que están vulnerando los derechos humanos, cuáles son su toma de decisiones, ¿no? Y para mí eso es el otro. Y para mí esa, si empezásemos a ser capaces, que bueno, Maite con el tema de Bashar al-Assad, con el túnel, ¿no? El documental. O sea, tú vas a denunciar qué pasa arriba, ¿no? Creo que hay que ir a ver qué pasa arriba y sería la manera que conseguiríamos que se movilizase muchísima más gente, que todo el rato intentando, yo repito que soy culpable de esto, de no, porque cruzan el mar, no, porque desaparecen, ¿no? Entonces, como ir para arriba, ¿no? Ir al otro que nos gobierna, que es mucho más otro.
Yo ahora que estoy haciendo un programa que se llama Las trincheras de la vida, les invito a verlo en Canal Sur Más. Ha sido una serie de 6 capítulos.
Pero se puede ver.
Se puede ver, sí. En Canal Sur Más, en diferido. No, en diferido. Se llama Las trincheras de la vida. Son 6 capítulos que hablan del conflicto humano y de los traumas que tenemos aquí. Porque una de las cosas que me interesaba a mí como observadora de los conflictos en las guerras es que las trincheras también están aquí en la vida real, ¿no? Y que muchas veces nosotros, el conflicto forma parte inherente del ser humano y tenemos que lidiar con él. Y cuando voy a las guerras, nos damos cuenta siempre de que es fundamental hablar con todas las partes y hablar con el otro. No para ponerte de acuerdo con él y decir, ah, sí, sí, tienes razón tú también, todo el mundo tiene razón y no hay una sola verdad. No, hombre, el que comete crímenes contra la humanidad, yo hablo con un asesino y no estoy nunca de acuerdo con él. Hablo con un talibán y no estoy de acuerdo con él, pero voy a hablar con él para ver qué me cuenta, para que me diga por qué lo está haciendo y yo contarlo, ¿no? Y eso no hace que empaticemos con él. Lo que va a hacer es que comprendamos el conflicto, que es lo que nosotros hacemos, ir a contar el conflicto. Y desde este punto de vista les recomiendo una película que yo en el Máster de la Paz, de Filosofía para la Paz de la UNESCO, que hice, un profesor nos puso una vez una película maravillosa que se llama Rashomon, de Akira Kurosawa. Y a mí me fascinó esa película porque yo decía, ¿por qué nos ponen una película de 1950 en blanco y negro, larguísima, ¿no? Y al final lo entendí, ¿no? La película habla de una violación que se comete de la mujer de un samurái en mitad de la guerra. Y entonces, cuando matan a la mujer de samurái, hay un juicio. Y entonces, la película consiste en escuchar todos los testimonios de la gente que ha visto esa violación y asesinato, ¿no? Y entonces, lo que hace el director es muy interesante, porque tú comprendes al final de la película de que cada uno cuenta su propia versión, incluida la propia asesinada a través de una medium. Y es muy interesante de ver la película, ¿no? Porque te habla precisamente de esta labor que tiene pues el diplomático, los mediadores, la gente que trabaja, que hay entre el público en la paz, y que es súper importante y que es una labor que ahora es más importante que nunca, ¿no? En los tiempos que corren, y no sabéis la cantidad de iniciativas diplomáticas que hay, que están conversaciones secretas para llegar a la paz en muchos sitios del planeta hoy en día, que son importantísimas, y esa película me enseñó mucho. De, ya no el sesgo cultural, sino, bueno, es una película japonesa, pero es universal, de que cada uno tiene su punto de vista, pero ojo, solo hay una verdad, que es la que dice la Haya, la que dice los tribunales, ¿no? De los crímenes contra la humanidad nunca pueden ser, no es que vamos a comprender la perspectiva del dictador, no.
¿Cuál es? ¿Puedes?
Rashomon.
Pues nos apuntamos a la película y lo que estáis comentando me recuerda cuando yo cubrí la guerra del Líbano entre Hezbollah e Israel en 2006, fue mi primer conflicto, y en uno de los bombardeos pues fui a ver dónde se habían refugiado las personas que habían huido de una de las poblaciones bombardeadas. Se habían refugiado en un parking subterráneo en la ciudad, en Beirut. Y recuerdo, bueno, ellos tenían pues el líder de la comunidad con el que hablaba y cómo se habían ido acomodando en cada pequeña plaza de parking, ¿no? Cada familia su pequeño sitio. Y entonces esta persona me dijo una cosa que es un poco también esa mirada al otro, ¿no? Me dijo, no crea que estas personas son diferentes. Esto le podría ocurrir a cualquiera. Cualquiera podría acabar viviendo en este pequeño cubículo de una plaza de garajes o perder su casa. Entonces, al final es acercarte, es ver que tenemos más en común de lo que pensamos y acercarnos a las personas que pensamos que somos diferentes de ella, pero que en realidad nos podría ocurrir a nosotros, ¿no?
Bueno, ¿había una pregunta? ¿Había más preguntas?
Creo que había más preguntas, sí, por aquí. en la segunda fila.
Mira, pues por mi parte me gustaría saber si en vuestro trabajo ha supuesto alguna dificultad añadida por el hecho de ser mujer. Y luego, por otra parte, me ha llamado mucho la atención que habláis las tres del olor a muerte y el olor al miedo. Me gustaría, si es posible, que me describáis cómo es ese olor, porque yo, por ejemplo, no he tenido, o he tenido la suerte de no tener que oler esos olores. Nada más.
Muchas gracias. Suerte, mira, te voy a contar una anécdota. La primera o la vez que yo más recuerdo haber olido el miedo fue en la guerra de Siria. Teníamos que entrar de forma clandestina y a mí una noche me dijeron: corre, que te van a entrar por Arsal. Eran las 3 de la mañana, ahora o nunca, y tienes que ir sola. Entonces me llevaron a la frontera de Arsal, que está en el Líbano con Siria. Y la cosa consistía en que me llevaban unos señores sin luces a través de la montaña. Llegamos a un campo donde ya estábamos. Bueno, la anécdota es que estos señores se pararon en mitad de la nada, pusieron unas luces y me bajaron del coche y yo pensé, madre mía, ahí debí yo oler a miedo, madre mía, me van a matar aquí. Y lo que fueron a hacerse una selfie conmigo, porque pensaron, mira esta loca española, vamos a hacer una foto porque esta debe ser famosa o algo, y se dio una foto conmigo. Pero ahí pasé un miedo terrible y cuando llegamos al sitio había un chaval que tenía que cruzarme, ¿eh? El chico tenía una moto. Soltó la moto y el chico tenía que cruzarme. Era un chaval, ¿qué te digo yo? Tenía unos 18 años o así de la resistencia, ¿vale? Ese trayecto, que era corriendo de noche, había iraníes apostados, ¿sabes? De Hezbollah, con de estas miras telescópicas de noche, no sé cómo se dice técnicamente, pero nos podían disparar. Y también había minas, después pusieron minas y muchos de esos chavales perdieron la vida ahí con las minas. Entonces corrimos y yo cuando llegué allí y olí a ese chaval olía a miedo puro, o sea, estaba muerto de miedo, era un sudor, era el olor al miedo, es que no te lo puedo describir, igual que el olor de la muerte no se puede describir, porque tú puedes oler una fruta podrida, puedes oler tu basura, puedes oler cualquier cosa, pero cuando los reporteros de guerra y reporteras vamos sobre el terreno y vamos por una carretera, dices, ahí hay una fosa común. ¿Sabes? Es que lo sabes, porque es que es algo que cuando ya has visto un muerto, mi primer muerto yo lo vi en Georgia, lo cuento en mi novela de la kamikaze, luego tuve pesadillas con ese muerto, yo después tuve un estrés postraumático bastante grave y después tenía unas pesadillas con ese hombre que venía a verme, ¿sabes? Era un señor que era los pies, ¿sabes? Que se hinchan los cadáveres, se hinchan. Y este señor, que debía ser un señor ya grande de por sí, pues estaba hiperinflado y le destapamos la sábana para ver que era hombre o mujer, o no hacerle una foto ni nada, sino ver quién era aquel señor muerto, ¿no? Y ese primer olor, pues ya te lo quedas para siempre. Si es que no es el olor de un animal ni nada así. Y entonces el olor ese del miedo de ese chaval es lo que a mí me quedó en la mente. Oye, se te queda grabado. No sé si es instinto de supervivencia, ¿sabes? Yo creo que sí, que lo tenemos ahí en el genoma humano.
Yo creo que ahí llegamos un poco a los límites del lenguaje, ¿no? Cuando algo se convierte en algo difícil de describir, como es esa sensación. Ana, no sé si quieres comentar algo sobre...
Yo es que voy con foto, no sé.
Por eso también los límites del lenguaje cuando tú lo puedes contar con fotografías, ¿no?
No, el olor... Yo el olor a miedo no lo tengo tan... O sea, no sé describirlo. Mi miedo mío, personal, huele a pedo porque me cago cada vez, literal. Pero... De hecho, también me pasa en las conferencias. Y de hecho, ha habido momentos que hubiese tenido que sentir mucho miedo y no lo sentía, ¿no? Y veces que he sentido mucho miedo irracionalmente en situaciones que a lo mejor eran más fáciles. Eso a mí me ha pasado mucho. Pero el olor a muerte... Es que cuando lo hueles... Bueno, no hace falta ir a una guerra. Aquí en los cadáveres que encuentran, que el mar expulsa... de hecho, yo los últimos muertos que he olido son 4 chavales que el mar expulsó, que llevan casi un año en una fosa, ahí en un centro de... ¿cómo os digo? Joder, en en un UIMLC, un Instituto de Medicina Legal, esperando a ver si alguien les identifica. Y ahí están fríos, pero cuando no están fríos, cuando están en Ucrania, el olor a muerte era bastante flojo porque hacía frío en Bucha. Entonces, olía muerto, pero era un muerto fácil de oler. Pero estuve en un naufragio, no sé hasta dónde quieres que cuente, si quieres paro, no. Estuve en un naufragio en Senegal, que de repente hubo un naufragio en la costa. Para mí fue uno de los más heavies, y sin esperar, porque no me lo esperaba. Porque muchas veces cuando vas a una fosa común sabes dónde vas, cuando entras a una casa que sabes que hay cadáveres, más o menos te lo imaginas, pero en el naufragio de Senegal hubo un naufragio, recuperaron los cuerpos, los metieron en un container, que en teoría era refrigerado, pero no funcionaba. Entonces yo estaba ahí pegada pico y pala con el forense para que me dejase ver cómo identificaban, porque hacían identificaciones visuales, que eso no es muy legal. Bueno, y de repente yo estaba ahí como asumiendo que no me dejaba subir al camión y me dice, tú, tienes una cámara, ¿no? Y yo, sí. Sube al camión y haz fotos a todos los muertos. Y yo, perdón. Sí, necesitamos las fotos para para tenerlos registrados y no tenemos cámara, solo tenemos la tuya. Y de repente ese señor se subía como en una grúa, me sube al container ese y me cierra la puerta y me quedo yo sola con todos chicos jovencísimos muertos. Y es eso, o sea, me subió todo y ese olor y eso que cuenta Maite, o sea, yo a estos chicos les he visto en sueños...
Eso me pasó en Siria también. Había una especie de congelador que era un almacén de manzanas y entré una vez a hacer una imagen, yo grabo con la cámara, y también me encontré a solas con 5 cadáveres. Y claro, piensen ustedes que nosotros vivimos de espaldas a la muerte, ¿no? O sea, yo, mi generación, ya no teníamos a los muertos en casa, ya se les llevaban a los tanatorios, etcétera. La generación de nuestras abuelas sí que se velaban a los muertos en casa y se veía el muerto, ¿no? Es que tenemos filosóficamente hablando... Parece que somos inmortales todos, ¿no? Y cuando alguien se muere le maquillamos, le ponemos detrás de un cristal, no se les besa. Cuando fuimos a mí me llama mucho las revoluciones árabes, porque a los muertos les abrazaban, les besaban, les despedían, ¿no? Incluso una cosa que me llamó mucho la atención, que le tiraban arroz y geranios, como en mi tierra, como en Andalucía, que nosotros lo hacemos para las bodas, ¿no? Que tiramos arroz. Allí lo hacen para los muertos. Cuando pasa alguien, le despiden para que tengan abundancia en el más allá. Y me parece muy bonito, ¿no? La relación con la muerte. Y yo creo que eso haría de nosotros personas más humanas y más cercanas a la vida. Y también descubriríamos que podemos vivir más intensamente si supiéramos que la muerte también está ahí y que forma parte de nuestra vida finita, ¿no?
¿Más preguntas? Un segundo para que les escuchen, sí. Primero aquí en la tercera fila.
Dificultades de mujeres.
Para mí tan importante es la primera parte de la pregunta, que sí. Es, como mujeres, si habéis tenido algún problema añadido para hacer vuestro trabajo.
Sí, vamos a recoger la pregunta de su compañera.
Bueno, lo primero de todo, quería agradeceros vuestro trabajo, me parece muy importante. Y luego deciros también, porque... Yo, por lo menos por mi parte, hay una gran curiosidad por saber con las limitaciones que lidiáis a la hora de estar de hacer el trabajo de campo. Porque quizá uno podría pensar que es una limitación de movimiento o una limitación de medios, pero me imagino que de manera personal también habrá muchas. O sea, habrá variadas y puede que no sea quizá la que nosotros percibimos desde aquí. Y luego, teniendo en cuenta los conflictos por los que habéis pasado, ¿qué os ha marcado, qué os ha cambiado y cómo conseguís hacer el cambio del terreno a volver a la realidad que normalmente tenéis? Gracias.
Muchas gracias. Y en esta tercera fila, para recoger esta pregunta, y hacemos otra ronda de respuestas. Por favor.
¿De cuáles han sido las dificultades que habéis tenido como mujeres dentro de vuestro trabajo? Solo era eso.
Bueno,
empieza tú.
Pues bueno, yo he de decir que he tenido más dificultades aquí que allí. O sea, muchas veces me he encontrado con dificultades dentro de una redacción o de unos lo voy a decir así, de unos jefes hombres que son los que te limitan lo que puedes hacer o lo que no, si puedes ir a un conflicto o no. Y entonces me he encontrado con que aquí he tenido que luchar contra ello. Entonces eso me ha preparado para ir a países que se supone que son difíciles para las mujeres, pero no sé si es que yo iba ya preparada o entendía un poco ya cómo deshacerme, ¿no?, de esas ataduras. Y luego allí, la verdad que, hombre, siempre, sobre todo como ya la figura del periodista, pues se le intenta impedir que haga su trabajo, ¿no? Pero luego yo he encontrado, sobre todo me gusta siempre destacar que la gente al final te ayuda mucho. O sea, en los conflictos, aunque parezca difícil, y hay de todo, por supuesto, pero y es muy difícil personalmente, pero yo me quedo con los compañeros que me han ayudado, como Maite, que hemos compartido muchos momentos difíciles, y me quedo con el apoyo de los compañeros que me han apoyado, a lo mejor otros no, pero los que me quedo con eso. Y me quedo con la gente con que a lo mejor pues has necesitado que te lleven en coche a una localidad donde ha ocurrido un bombardeo, donde ha ocurrido algo, para contarlo, para entrevistar a las familias, y te han llevado, se han ofrecido a ayudarte, se han ofrecido a dar con que des la casa, y bueno, pues la verdad que me quedo con eso.
Estoy de acuerdo con Rosa, yo creo que las mayores dificultades no están allí, sobre todo la gente piensa que en el mundo musulmán las mujeres tenemos dificultades para trabajar, y a mí me ha pasado exactamente lo contrario. Yo he encontrado un respeto en los hombres musulmanes mucho mayor que de los propios compañeros o de la gente con la que trabajas, de compañeros hombres de ONGs o militares. Entonces yo creo que las grandes dificultades y más machistas están aquí, ¿no?, en las redacciones, en los compañeros, en el acceso a los premios todavía, en el acceso al networking, en el acceso al techo de cristal, que todavía sigue existiendo y en el que tenemos que lidiar todas, y nosotras en este sector y en muchos otros, seguimos lidiando y seguimos luchando con esto, ¿no?, y contra esto. Y yo creo que, como digo, por ejemplo, a mí me han recibido talibanes, simplemente no te miran a los ojos por ser mujer, pero luego he tenido el clásico paternalismo en las redacciones de pues muchas compañeras que te dicen, pero tú estás loca, ¿por qué te vas a Libia?, ¿no? Mientras los compañeros son muy valientes, tú estás loca, pero no ves la valentía o el valor en lo que tú estás haciendo, ¿no? Es un doble rasero de medir el mismo trabajo, ¿no?, y el mismo valor de trabajo que tenemos nosotras, ¿no? El acceso a los premios todavía es muy difícil, ¿no?, pero porque, bueno, todavía hay mucho trabajo por hacer, que hay picar piedra, y lo máximo que ha pasado, yo creo, es el paternalismo, ¿no? A mí lo que me ha pasado es de compañeros que dicen, en Libia recuerdo de ir con dos amigos fotógrafos y teníamos que entrar a Ashdabia, y dicen, ah, no, no, hoy no vamos a entrar porque hay mucho francotirador y viene Maite. Y viene Maite, quiere decir que cuando no venga Maite no esté una mujer, ellos sí, como son valientes, pero querían protegerme, ¿no?, proteger a Maite, pero Maite está haciendo el mismo trabajo que vosotros y se pone y se expone de la misma manera que vosotros para conseguir las mismas noticias, ¿no? Además, competimos todos por llegar al frente y llegar a hacer la misma noticia, ¿no? Entonces, este paternalismo es cansino, ¿no? Al final dices, bueno, pues mira, que se vayan ellos, yo me cojo otro coche, y hay miles de compañeros que no tienen esta forma de tratarte, ¿no? Yo siempre hablo con mucho cariño de Roberto Fraile, que es el cámara con el que yo cubrí Siria, que en paz descanse, que mataron después en Burkina Faso con David Beriain en un atentado de Al-Qaeda, y Roberto era un compañero fabuloso, igual que los compañeros con los que trabajo hoy en día, en las trincheras de la vida, en el que no he notado un machismo como tal y en el que dirijo y presento, por ejemplo, hoy tengo un equipo de 10 personas, ¿no? Y eso no lo veo, pero claro, depende de con quién estés, todavía te encuentras con la vieja guardia, como la llamo yo.
Ana, ¿cómo la has vivido
sí,
tú?
Bueno, no añado nada porque creo que es repetitivo, o sea, ¿no? Es como aquí hay más machismo que en terreno. Sí que yo creo que el hecho de que el tema, ¿no?, que muchas veces nos preguntan, trabajar en países musulmanes, tal, yo creo que el hecho de ser mujer occidental ayuda muchísimo, porque tienes acceso al mundo de los hombres y al mundo de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, Yo pongo de ejemplo cuando estuvimos en la última vez en Afganistán, que estuve con Agus, los talibanes acababan de entrar en Kabul y yo quería acceder a la maternidad. Claro, para Agus era, porque era el único sitio donde seguían trabajando las mujeres y mandando las mujeres, ¿no? Y allí, bueno, no, mandando en el parto, luego no. Pero, claro, Agus no entra en un parto en Afganistán justo con la llegada de los talibanes. Yo entré tranquilamente y no solo eso, sino que hubo niños que se murieron ese mismo día y la complicidad que yo tenía con las madres, pues es que era imposible que Agus... Yo tenía una niña de 5 meses, a mí eso me atravesaba absolutamente, ver niños en ese momento muriendo cuando yo acababa de dar a luz hacía muy poco... Y eso que se generaba es una ventaja también para luego contarlo, ¿no? Entonces, yo también creo que tenemos que... Bueno, yo os he leído mucho y he aprendido también que hay que ser listas y coger lo bueno de ser mujer también, ¿no? Sí. Y lo bueno de ser mujer es que en los barcos de rescate, por ejemplo, yo puedo acceder también al lado de las mujeres. Yo siempre pongo de ejemplo, hubo una exposición que hicieron de 10 fotógrafos que habíamos cubrido rescates en el mar, ¿no? Y eran 9 tíos y yo. Aparecían súper pocas mujeres en las imágenes, solo algunas en las pateras y una pariendo. Y las únicas imágenes donde aparecían mujeres haciendo más cosas que no sea parir o llorar eran en las mías. Uno, a lo mejor porque yo buscaba otras cosas, pero dos, porque yo estaba todo el rato permanentemente con las mujeres. Los hombres fotógrafos, no es mala fe ni que sean unos machistas, es que no pueden estar en ese lugar, ¿no? Entonces, yo ahí siempre lo pongo de ejemplo y enseño las fotos, no para criticar a los fotógrafos hombres, que muchos son muy amigos míos, sino para decir qué importante es tener diferentes miradas documentando las realidades, porque es tan diferente el acceso que yo tengo en ese lugar que no quiere decir que sea mejor persona, mejor nada. Es que yo tengo un acceso que ellos no tienen, ¿no? Y eso pasa muchísimo en los países musulmanes.
Sí, lo que hemos hablado mucho entre nosotras, cambiar la narrativa de cómo aparece la mujer también, ¿no? Exacto. En eso contribuimos a cambiar la narrativa que desde tiempos inmemoriales, desde la literatura clásica hasta Hollywood y, bueno, pasando por todo lo que está pasando ahora en... No tanto en la narrativa de literatura, sino más audiovisual y la fotografía, en la que la mujer siempre es la víctima, ¿no? O la que empieza las guerras, o la compañera del guerrero, o es la violada o la prostituta, ¿no? Eso es lo que nosotras queremos cambiar. Esa narrativa en la que la mujer tiene otro rol también en la guerra, no es solo la sufriente, sino que tiene otro rol en la vida, en nuestras vidas también aquí, ¿no? En la narrativa de la vida real de las mujeres, que no somos esas, ¿no? Y no nos reconocemos en los guiones de hoy en día, ¿no?
Pues no sé si queréis acabar con esta reflexión, que además era muy interesante ahondar en los límites personales, en esta última pregunta, y en ese viaje interior, ¿cómo os ha cambiado la cobertura de conflictos? ¿Cómo os ha cambiado esos viajes que habéis hecho hacia vuestros reportajes?
Que tenemos
tres. Que os lleváis en la mochila rápidamente.
3 minutos no podemos resumir. Bueno.
Una reflexión.
Yo he comprendido que el bien y el mal existe encarnado en personas. He entendido que la muerte también existe y que debemos aceptarla y aceptar el camino, ¿no? Y disfrutar del camino. He aprendido a curarme, he aprendido a sanarme, he aprendido a comprender al otro y a tener la paciencia de hacerlo. Trabajo diariamente conmigo misma para seguir haciéndolo y creo que hay mucho por hacer y esa es mi labor después de los viajes que hago, ¿no? O sea, los viajes que yo hago en mí particularmente es también para sanarme a mí misma, ¿eh? Hay una parte muy egoísta dentro del mundo del reporterismo de guerra. No se crean ustedes que somos héroes o heroínas. Hay mucha gente que está allí también para comprender, para contar, para trabajar en sí mismo, ¿no? En la sanación y de paso pues contribuyes a hacer que la gente sane también y que la gente comprenda lo que está pasando en otras partes del mundo y comprenda al ser humano en todas sus dimensiones, porque el ser humano somos iguales, como tú comentabas, ¿no? Lo mismo es cuando llegas y te encuentras una guerra, te das cuenta de que tú puedes ser esa persona, de que una guerra sucede en una semana, estalla y de repente estás en una guerra en una semana, ¿eh? Y eres un ingeniero y tienes tu trabajo y tienes tu casa y tu hipoteca y al día siguiente no tienes nada. Y esto lo hemos visto todas, ¿eh? La rapidez con la que se prende una guerra y aprendes a empatizar y aprendes a darte cuenta de que somos todos iguales y que el odio no lleva a ningún sitio. Y de que el odio lo único que crea es más odio y más violencia. Y eso sí es difícil de parar. Mientras una guerra comienza una semana, luego pararla tardas muchísimo tiempo.
Uh-huh. Ana, una última reflexión sobre este viaje interior.
Yo es que estoy muy... O sea, yo estoy en un momento que estoy como todo el rato reflexionando si lo hacemos bien, si no lo hacemos bien, para qué lo hacemos, qué sentido tiene que yo vaya a Ucrania otra vez... como revista, qué tenemos que hacer, quién tiene que contar. O sea, mi reflexión es como cada vez que voy evolucionando, más preguntas, igual que ¿no? decía al principio que las imágenes tienen que hacer preguntas, pero creo que tenemos que reflexionar mucho sobre cómo estamos ejerciendo nuestra profesión. Que quiero pensar que hacemos cosas buenas y que estamos haciendo cosas buenas, pero... Creo que también hay responsabilidad en cosas que hemos hablado hoy, que todas hemos contribuido también de alguna manera, a otra gente más, pero nosotras también. Y para mí, más que, o sea, evidentemente, yo recuerdo mucho la primera cobertura que hice dura, fue en Etiopía, yo fui allí pensándome, no sé qué pensándome, tenía 21 años y yo empecé a estudiar periodismo como una cosa súper egoísta y la cuento siempre en las facultades. Yo quería ver el mundo, ver qué pasaba, vivir aventuras y el periodismo. Y es así de triste, pero es así. Lo que pasa que, evidentemente, yo tenía un compromiso, lo cuento así muy... Yo tenía un compromiso social, estaba muy movilizada socialmente, pero el periodismo era la excusa para no estudiar medicina, ir en contra de mis padres y luego viajar. Lo que pasa que la implicación social que yo tenía me llevó a Médicos Sin Fronteras y la primera vez que yo voy a Etiopía con 21 años diciendo a todo el mundo, guau, me voy a Etiopía, no sé qué tal, la primera vez que ves un niño morirse de hambre delante tuyo con 21 años, nadie te ha preparado para eso, ¿no? Y yo recuerdo mucho esa vez y como esas veces han habido muchas, ¿no? Y entonces yo creo que de tantas, para mí las reflexiones son cada vez más profundas. A lo mejor antes... Yo tenía unas reacciones mucho más directas, o sea, yo que sé, estaba en Sudán del Sur, veía un hospital lleno de cadáveres, llegaba a mi casa y tenía como que bajar y reflexionar y hablarlo y tal. Ahora no es tan así, no es tan directo, es algo, una herida mucho más jodida. Y, por ejemplo, en el tema de los desaparecidos en el mar, que llevo mucho tiempo encontrando la manera de hacerlo y mucho tiempo lidiando con familias que siguen buscando... me está haciendo mucho daño y es cero, no paso miedo, pero es como la impotencia, ¿no?, que genera también estas cosas. Bueno, os estoy utilizando de psicólogos, pero un poco esta es la sensación que tengo ahora.
Sí, yo creo que esa es una de las claves de ese cambio vital, ¿no?, que siempre quizá intentar incorporarlo a nuestra vida, ¿no?, porque yo creo que lo que vivimos allí son lecciones de vida. Y quizá, bueno, la empatía pues también te hace que te afecte. Entonces, saber un poco protegerse, cuidarse, todo eso es un aprendizaje de años. Bueno, esperamos que hayamos respondido a las preguntas. Le doy paso a la directora de la Institución Libre de Enseñanza, Elisa Navas, que va a decir unas palabras.
Solamente dar las gracias en nombre de la Institución Libre de Enseñanza, a Ana, a Maite y a Rosa por esta sesión que nos deja tantos elementos de reflexión, ¿no? Con esta cuarta sesión cerramos el ciclo que ha diseñado y coordinado Carlos Contreras, que lamentablemente no ha podido estar hoy aquí. Quiero dar las gracias también a todos los ponentes que han intervenido en las sesiones anteriores y a todos los que nos han acompañado en este particular viaje, tanto presencialmente como a través de la red. Y esperamos volver a encontrarnos en próximas ocasiones. Muchas gracias.